Gracias a Dios por su palabra y gracias también porque por medio de la música podemos expresar aquello que está en nuestra mente, en nuestra vida y toca nuestro corazón. Gracias a nuestra hermana Cristina, que es miembro de la Iglesia de León, una querida hermana, junto con su esposo Manolín. Y gracias a Dios por el talento que les ha dado, también a Tan y a Pedro. Damos gracias a Dios por ello y sabemos que lo hacen para la gloria de Dios y también para animarnos y edificarnos a nosotros. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la palabra, que es por lo que estamos aquí. Vamos a invitar a nuestro hermano John MacArthur a que tenga la siguiente sesión de la predicación de la palabra.
Gracias por esa hermosa música. Tan maravillosa. Qué gusto estar de regreso con ustedes. En California, en la parte sur del California, tenemos 15 minutos para comer. En 30 minutos cenamos. Ustedes saben cómo comer aquí. 30, no, más bien 3 horas para la comida y varias para la cena. 4, 5. Anoche cenamos y terminamos a la medianoche. Me gusta. La comida es deliciosa, la comunión es aún más deleitosa. Muchas gracias por su amabilidad para mí, hacia Patricia y a todos nosotros que venimos de Grace Church. Les traigo amor y saludos de Grace Community Church en la parte sur de California, Estados Unidos. Varios de nuestros pastores están aquí con ustedes: Henry Tolopilo, Michael Mahoney, otros de nuestra iglesia, Miguel Contreras, que superviste gracias a vosotros. Y estamos tan contentos de estar con ustedes. Estamos muy honrados por el Señor, por tener una relación única con el ministerio aquí en España, y oramos porque podamos ser de aliento y de ayuda para ustedes y una bendición en cualquier manera posible. Ciertamente queremos extender una invitación a ustedes para que vengan a Estados Unidos en algún momento y vayan a la costa occidental y vengan a Grace Community Church. Van a conocer a muchas personas que hablan español ahí. Tenemos un ministerio hispano muy grande, una congregación hispana muy grande. Esa es la naturaleza de la parte sur de California, por lo cual estamos extremadamente agradecidos. El idioma español es conocido por nosotros ahí. Me apena no poder hablarlo, pero ciertamente tenemos a muchos que lo pueden hacer de manera muy bien y ministran a la comunidad hispana en nuestra ciudad y en nuestra región, trayéndoles el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero me he dado cuenta de que su cultura es muy diferente a la cultura de Latinoamérica. Y ahora me doy cuenta de que su música viene de Escocia. Esto es perfecto. MacArthur es tan escocés como uno puede ser. Los MacArthur fueron una tribu que vivió en las montañas, en el altiplano, y vinieron y mataron a todos en la planicie. Entonces estoy tratando de sobrevivir a mis ancestros y traer luz, traer vida en lugar de muerte, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de las Escrituras, estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la totalidad de las Escrituras, cómo las Escrituras abarcan todo a partir del Salmo 19. Y quiero añadir a esto, invitarlos a que abran sus Biblias a 1 de Corintios 1 y 2, 1 de Corintios 1 y 2. Recordamos que la palabra de Dios es más preciada que el oro, más que mucho refinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Recordamos el Salmo 119:97, David dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Y dijeron lo siguiente: es todo el día, es ella mi meditación. Es objeto de mi meditación todo el día. Y entonces David siguió las instrucciones del Salmo 19, versículo 14, de meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8, meditar en la palabra de Dios día y noche. Y como resultado de ello, por lo menos 5 diferentes ocasiones, en el Salmo 119 él dice: yo amo tu mandamiento. Amo tus mandamientos. Él no dice: no amo tu ley, precepto, testimonio, instrucción acerca de la adoración. Él tomó la parte más demandante de ella y dijo: a mí me encanta aún tus mandamientos, los amo. El apóstol Pablo dijo a que aquellos que son salvos, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 1:10, aquellos que son salvos aman la verdad. En ese pasaje, la condenación vendrá cuando Cristo regrese, y la condenación, dice, vendrá en contra de aquellos que no tienen el amor de la verdad. En esa afirmación, el apóstol Pablo está diciendo que un creyente se caracteriza por amar la verdad. Juan registra que aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos. Si me amáis, dijo él, obedeceréis mi palabra. Primero de Juan 1:5 dice: el que me ama, el que ama al Señor, primero de Juan 5, guarda sus mandamientos. En el Salmo 40, versículo 8, el salmista también dice: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Está dentro de mi corazón. Nada es más característico de un cristiano que un amor por la verdad. Un amor por la verdad que se manifiesta en obediencia a esa verdad. Eso caracteriza a los verdaderos creyentes. En Juan capítulo 6, Jesús había hablado a una multitud muy grande y les había alimentado, ustedes recordarán, ahí en Galilea, y comenzó después a enseñarles, y conforme les hablaba de comer su carne y beber su sangre, esto es, abrazándolo de manera total, sometiéndose a él, muchos le dieron la espalda. Y Juan nos dice que muchos de sus discípulos ya no seguían con él, desaparecieron. Y le dijo a Pedro: ¿ustedes también se quieren ir? ¿También van a irse? Y Pedro dio esta respuesta en nombre de él y en nombre de los fieles. Él dijo: ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes las palabras de vida eterna. No queremos irnos de la verdad, no queremos alejarnos de la verdad, porque amamos la verdad. Este es un amor fuerte por la verdad en los cristianos, que caracteriza a los cristianos. En 1 Pedro 2 nos dice, en los versículos de apertura, que es equivalente al amor que tiene un bebé por la leche de su mamá. Pedro dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Por ella. Es un concepto simple. De la misma manera en la que un bebé desea la leche, ustedes también necesitan desear la palabra. Es tu vida, es tu alimento, es tu única fuente de sustento. No hay otra. Entonces, a partir de las Escrituras, simplemente en esas Escrituras que acabamos de mencionar, podemos decir lo siguiente: la verdadera iglesia del Señor, la iglesia genuina, la iglesia redimida, en todo lugar, tiene un hambre por la verdad de las Sagradas Escrituras. Indiferencia hacia las Escrituras no caracteriza un verdadero creyente. La indiferencia hacia las Escrituras no caracteriza una verdadera iglesia. Los verdaderos creyentes anhelan la palabra de Dios, les encanta leerla, les encanta que se las expliquen, les encanta aplicarla, les encanta obedecerla, les encanta hablar de ella, les encanta proclamarla. Nunca reciben lo suficiente. Tristemente, el estudio serio de las Escrituras, la labor ardua, diligente en las Escrituras para escarbar y extraer sus tesoros, No es lo que la gente quiere. No es lo que el mundo quiere. Y conforme el mundo entra a la iglesia, no es lo que la iglesia quiere. Va en contra de nuestra naturaleza. Los evangélicos en el día de hoy, con mucha frecuencia, son simplistas, tradicionales, tibios en su compromiso con el Señor, preocupados están por lo pragmático, pero esa no es la naturaleza, no es el corazón de un verdadero creyente. Regreso a un puritano llamado Richard Baxter. Ricardo Baxter fue un pastor en el siglo XVII y quería escribir un libro para dirigir a su iglesia, para que la iglesia creciera espiritualmente. Y lo llamó el directorio cristiano, para dirigir a cristianos por el camino correcto. Tiene más de 1 millón de palabras. 1 millón de palabras interpretando y aplicando las escrituras. Es asombrosamente inteligente, brillante, teológicamente rico, claro y inmenso también en sus dimensiones. Es mucho el contenido y le está hablando un pastor a su congregación. Los creyentes en nuestra generación creo que tienden a estar cómodos con la mediocridad, la superficialidad, lo que no es profundo. Y la iglesia ha caído en muchos casos a ese nivel. Yo sé que en parte del mundo en el que vivimos hay un tipo de cristianismo popular, en cierta manera un cristianismo cultural, diseñado para satisfacer a los no cristianos. Pero prácticamente mata de hambre al verdadero pueblo de Dios. Entonces quiero presentarles una pregunta en esta tarde. Los verdaderos creyentes aman la Biblia, aman la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la amas? ¿Por qué la crees? ¿Por qué la estudias? ¿Por qué la enseñas, la predicas, la proclamas? ¿Por qué la aplicas? ¿Por qué la obedeces? ¿Por qué haces eso? ¿Eres más inteligente que los que no hacen lo que tú haces? ¿Eres más racional que la gente que no estudia la Biblia? ¿O eres simplemente más ingenuo que la gente que no la estudia? Quizás eres más fácil de persuadir. ¿Cuál es la razón por la que nosotros amamos la palabra de Dios y toda la gente que nos rodea no la aman? La respuesta a esa pregunta viene en esta sección de las Escrituras, 1 Corintios 1 y 2. Pero permíteme darte en cierta manera una respuesta inicial y después veremos el texto. Escucha lo que Martín Lutero dijo. La Biblia no puede ser entendida simplemente mediante estudio o talento. Tú necesitas al Espíritu Santo. Esa es una pista importante. Zwinglio dijo, aun si recibes el Evangelio de Jesucristo directamente de un apóstol, no puedes creerlo a menos de que tu Padre Celestial te enseñe y te atraiga a sí mismo mediante su Espíritu. Juan Calvino dijo lo mismo. Juan Calvino dijo, la Biblia solo puede ser creída, entendida, solo puede ser amada cuando Dios regenera el corazón humano. Creemos la Biblia, entendemos la Biblia, obedecemos la Biblia, amamos la Biblia, proclamamos la Biblia, enseñamos la Biblia, porque hemos sido cambiados, profundamente alterados en nuestra manera de pensar. Eso es precisamente lo que tenemos en este pasaje. Y quizás no has visto el pasaje de esta manera, pero esta es la manera en la que debes entender esta importante porción de la palabra de Dios. En primer lugar, conforme entramos al capítulo, no quiero que comiences en el versículo 18, muy conocido, y vamos a llevar un panorama que va a llevarnos hasta el capítulo 2, versículo 16. Aquellos de ustedes que me han oído predicar normalmente saben que por lo general cubro uno a tres versículos. Vamos a romper el molde en cierta manera, y en lugar de entrar a la a profundidad a uno, dos, tres versículos, vamos a estudiar de manera panorámica este capítulo, este pasaje. En primer lugar, vamos a hacer la pregunta: ¿por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué es tan difícil? Parece tan maravilloso para nosotros, tan razonable para nosotros, tan poderoso para nosotros, y sin embargo es universalmente rechazado en términos de su verdad genuina por los no cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué rechazan la sabiduría de Dios, la revelación de las Escrituras, el Evangelio? Pablo nos dice que es inaceptable debido a cinco razones. Y les voy a dar esas cinco razones. En primer lugar, vamos a comenzar con esta. Su mensaje es irracional. Su mensaje no es razonable o irracional. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden. Esta locura es un tema que encontramos a lo largo de esta sección entera, como tú sabes, seis veces. Locura es mencionada. Es la palabra griega moron, que quiere decir estúpido, tonto, sin significado, inútil. La Biblia es tonta, no apropiada para la sabiduría humana. No encaja con la sabiduría y la inteligencia humana. De hecho, el problema es que ellos son aquellos que se están perdiendo. Ese es un verbo en el griego que se refiere a una acción continua. Esto es, pertenece a una categoría de personas que se dirige a la condenación eterna y a cualquier persona que va camino a la destrucción eterna. Las Escrituras, el Evangelio, es torpe, estúpido, necio. Hablamos de esto un poco ayer, pero quiero reiterarlo de nuevo porque es tan importante que lo entendamos. El apóstol Pablo llegó al mundo gentil y aquí estaba, este era su mensaje. Su mensaje era que en un lugar llamado Judea, Israel, ahí muy cerca en el extremo del Mediterráneo, en un lugar oscuro del mundo romano, hay un grupo de personas que se llaman judíos. La mayoría de la gente sabían de ellos porque eran odiados, menospreciados, vistos como enemigos del Estado porque adoraban a Dios y no al emperador. El apóstol Pablo dijo: un judío nació en Israel, quien es Dios en carne humana. No solo era Dios, sino que también fue el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Es Dios, el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. El universo es gobernado por Él, el universo fue creado por Él, el universo será consumado por Él. Él es el único Dios. Por cierto, él dijo, se convirtió hombre, se convirtió en hombre, fue menospreciado, fue rechazado, su propia nación lo mató en manos de los romanos, en una cruz. Fue rechazado por la gente, fue rechazado por el pueblo, por los líderes de su nación, y fue ejecutado de una manera que ningún ciudadano romano podía ser ejecutado, a menos de que cometiera traición personal en contra de César. Los romanos no se les permitía ser crucificados porque era demasiado horrible esa forma de ejecución, la manera más cruel de morir y más doloroso. Por cierto, este judío crucificado es el Dios del universo y la única esperanza de salvación para ser librados de la condenación eterna y el único camino para llegar al cielo. Y además, este judío crucificado, este es el mensaje de Pablo, este judío crucificado quiere que te conviertas en su esclavo para siempre. Los esclavos odiaban la esclavitud y los hombres libres la odiaban más. Ese es el mensaje. Un judío crucificado es el único Dios verdadero, el único Salvador, y quiere que tú te conviertas en su esclavo para siempre. Esa no es una manera inteligente de mercadear el mensaje. Es necedad absoluta, locura absoluta, absolutamente ridícula. Es increíble. Aún para los judíos es algo que los hace tropezar, aunque creen en el Dios verdadero. Aún hasta el día de hoy se rehúsan a creer en el que el único Dios verdadero fue encarnado en Jesucristo, murió en la cruz. Y, por cierto, además de eso, ese judío crucificado resucitó de los muertos. Y ahora Él está en el cielo, esperando a regresar para juzgar al mundo y establecer su reino. Eso no tenía sentido. Si vas a la ciudad de Roma, ahí donde está el Circo Máximo, puedes ver un grabado. Está desgastado, pero aún está ahí. Hay una grabación ahí, se encuentra grabado ahí, una cruz y decenas de miles de crucificados. Prácticamente en esa cruz está colgando el cuerpo de un hombre con la cabeza de un burro. Y abajo hay un hombre que se está postrando en adoración. Por cierto, para ese entonces habían ya muerto en crucifixión, mediante crucifixión, decenas de miles. Y dicen, en la escritura dice, Alexemenos adora a su Dios. ¿Quién va a adorar a un burro o asno crucificado? Esa era la perspectiva gentil de la crucifixión de Cristo. Eso es algo irracional. Es un mensaje irracional. Aún el día de hoy, el Evangelio es irracional. Por esa razón y muchas otras, pero en particular, aquí dice, la palabra de la cruz es locura. Es locura, por otra razón. No solo porque el mensaje es irracional, sino porque la realidad es inalcanzable. Pasa al versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Detente ahí. Lo que dice ahí es que mediante todos los medios disponibles para los seres humanos caídos, no puedes llegar al punto de conocer la verdad. La sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los sabios, los escribas, los abogados, los disputadores? Tráiganlos a todos juntos con toda su sabiduría y toda su inteligencia, y juntos no podrán alcanzar el conocimiento del Evangelio verdadero. Por cierto, las palabras del versículo 19 son tomadas de Isaías, capítulo 29, versículo 14, en la Septuaginta. Entonces, esto no es nada nuevo. Isaías dice estas palabras cuando Senaquerib estaba amenazando a Judá. Isaías dice, vendrá la liberación, pero no vendrá mediante la sabiduría de los líderes y de los sabios. No vendrá de ningún otro lugar más que Jehová Dios. Él va a salvar a Judá un día mediante su propia sabiduría. En términos finales, entonces, puedes tomar a las mentes más brillantes del mundo individualmente, colectivamente, congregarlos y no pueden alcanzar la verdad. No es perceptible desde el punto de vista intelectual. No es alcanzable desde el punto de vista intelectual. Entonces, hay un sentido de burla en el versículo 20. Tráelos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? El disputador es el sudsetetes, el disputador en filosofía, el pensador. ¿Dónde están? No pueden conocer la verdad. De hecho, de acuerdo a Romanos 3, ningún hombre realmente busca a Dios. Todos se han desviado. No puedes alcanzar a Dios, no puedes llegar a Dios por ti mismo estando en esa condición caída. Y estoy enfatizando esto porque hay una suposición aquí. Hay una suposición de que si encontramos la metodología correcta, podemos mover a la gente mediante razonamiento humano normal para que lleguen al Evangelio. No puedes hacerlo. Tantas personas en nuestro día están tratando de descubrir una nueva manera de presentar el Evangelio, una nueva manera aceptable para hacerlo algo que los no creyentes lo reciban con brazos abiertos, que se vea algo racional, que hasta parezca personal, diciendo: oh, Dios te ama de manera incondicional y quiere que tengas propósito en tu vida, quiere que vivas una vida feliz, quiere que tengas más de todo, quiere sanarte, quiere arreglar todas tus relaciones, quiere que tengas éxito en tu trabajo. Y crean ese tipo de oferta porque la gente va a responder a eso, pero no es el Evangelio. Y el verdadero Evangelio es difícil, es duro. Escribí un libro llamado Difícil de Creer. Es difícil de creer. ¿Qué tan difícil es? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Así de difícil es. Y cuando Jesús dijo eso, los discípulos dijeron: bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le respondió: con los hombres es imposible. Con Dios todo es posible. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Ese es un retrato del evangelismo. Cualquiera de nosotros que evangeliza, estamos sembrando semilla. El texto no dice nada acerca de la semilla. La semilla está fija, es el evangelio. No puedes crear semilla sintética, alterna o aceptable. No, es el evangelio. Y el sembrador es cualquier persona que proclama el evangelio. ¿Tú te acuerdas de la historia? No dice nada de la técnica del sembrador. Salió y aventó la semilla, la arrojó. Parte de ella cayó en suelo duro, nunca penetró, las aves se la llevaron. Fue infructífero. Parte de esa semilla cayó en pedregales, en suelo rocoso. Entró un poco al suelo, empieza a mostrar un poco de vida aparente, pero las raíces no pueden pasar más allá de la roca, cama de roca, y viene el sol y se muere y no hay fruto. Y parte de ella entró a tierra que tenía algo de arbustos, y los arbustos crecieron y la ahogaron y fue infructífera, y parte cayó en buena tierra y regresó a 30 y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces tienes dos tipos de tierra: los tipos de tierra que no producen nada y los tipos de tierra que producen fruto. Entre aquellos que no producen nada, algunos simplemente están duros, otros tienen una respuesta emocional pero no tienen profundidad, y otros tienen algún tipo de respuesta pero nunca dejan el amor al del mundo, el amor de las riquezas y las preocupaciones de esta vida, y ahogan la semilla. Y después están los fructíferos. ¿Cuál es el punto? No dice nada acerca de cómo siembras. No dice, si la avientas un poco más alto, puedes aventarlo un poco más lejos, se altera la semilla. El problema no es la semilla, y el problema no es el sembrador. El problema es que la tierra, Yo puedo sembrar semilla. Solo Dios puede cambiar la tierra. Entonces, la idea de que podemos de alguna manera hacer que este evangelio sea algo que el hombre natural puede alcanzar conforme a su propia capacidad, razonamiento, es insensatez, es locura. ¿Por qué los no cristianos rechazan? Porque el mensaje es necio, es locura. En segundo lugar, porque es inalcanzable, no pueden llegar a él. Es un mensaje inaceptable y un mensaje inalcanzable. En tercer lugar, es un mensaje increíble. Es un mensaje que no se puede creer. En los versículos 22 y 23, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos te van a decir lo que quieren. Dices, espera un momento, ¿los judíos buscan señales? Semeón en el griego. ¿Milagros? ¿Maravillas? ¿Acaso no Jesús hizo eso? 3 años de su vida, esencialmente, prácticamente expulsó, erradicó la enfermedad ahí de Palestina, de un extremo al otro, diariamente sanando, todo tipo de enfermedad, demostró poder sobre la enfermedad, hasta demostró poder sobre la muerte, demostró poder sobre los demonios, que los expulsaba conforme él quería, demostró poder sobre la naturaleza, podía caminar sobre agua, crear alimento de la nada, señales. ¿Quieren más señales? Sí, queremos más señales. ¿Qué es lo que quieren? Oh, querían las señales en los cielos. El Antiguo Testamento, los profetas hablaron de esto, querían las señales en el cielo. Y después querían una señal en la tierra. ¿Qué señal en la tierra querían? Querían que se venciera, derrocara a los enemigos de Israel, esto es los romanos. Si es el Mesías, va a hacer maravillas en el cielo y va a liberarnos de los romanos. Esa era la señal que ellos querían. Conquistar a nuestros enemigos. Establecer el reino. El reino que prometiste. Oh, todas las promesas a Abraham, todas las promesas hechas a David, todas las promesas hechas a Abraham, David, de la gloria reina reiteradas a lo largo de los profetas. Eso era lo que querían ver. En lugar de ello, vieron crucifixión. Esa era una señal. Pero la señal era de Deuteronomio 21:23. Maldito el que se ha colgado de un madero. Esa era una señal de maldición por Dios, por parte de Dios. Quizás si se bajara de la cruz, quizás eso habría ayudado. Pero en realidad, Él hizo algo mucho mejor que escapar de la muerte antes de que sucediera. Él escapó de la muerte después de que murió. Pero eso no fue suficiente. Y los líderes de Israel se les contó de su resurrección y sobornaron a los soldados para que mintieran de ella y dijeran, oh, sus discípulos robaron el cuerpo cuando ellos sabían que él había resucitado de los muertos. Esa era la única explicación, pero tampoco quisieron creer eso. No querían creer eso. Tenían sus propias condiciones para lo que el Mesías haría, cómo lo haría. Jesús no encajó en su expectativa. Los griegos eran igual. Ellos querían sabiduría. Y cuando digo que ellos querían sabiduría, no querían sabiduría simple como los hebreos. Ellos querían un estilo de sabiduría profundo, complejo, filosofías complejas, profundas, con palabras muy complejas y conceptos esotéricos. Querían ser guiados a lo largo de los laberintos del razonamiento. Les encantaban esas cosas. ¿Ustedes se acuerdan ahí en el Areópago? ¿Cuál era el deleite de todos los filósofos? Ir ahí con todos sus amigos filósofos y escuchar algo nuevo, algo que nunca antes habían escuchado. Y se rieron de que hubiera una deidad crucificada. Demasiado simplista. El pensamiento de Pablo. Ellos pensaban más bien que Pablo era ridículo. No hacía nada más que predicar a Cristo y él crucificado. Eso no era esotérico, no era complejo. Eso no era profundo para ellos. Entonces, ¿esta es la condición? La verdad es inalcanzable, es increíble, es inaceptable, es imposible de creer, ese es el mundo. Ahora, la dificultad es aún multiplicada por un cuarto problema. La gente que predica esto es gente no importante. Podrías pensar que si el Señor hubiera tenido un mensaje tan difícil, al tener un mensaje tan difícil, tan imposible de creer, tan loco, tan necio, lo habría colocado en las bocas de las personas más influyentes y poderosas, la gente con el potencial más grande para que fueran creíbles. Para que fuera creíble, pero no lo hizo así. Observa el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Noten, dice, no muchos tres veces, dice, no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tres veces. No somos un grupo muy impresionante. La gente que está a cargo de esta ciudad, la gente que está a cargo de este país, las grandes mentes de esta nación, no están aquí. No están aquí. De vez en cuando alguien viene a tu iglesia que quizás es un poco más importante en la comunidad, pero no hay muchos. No muchos. La mayoría de los creyentes son personas no impresionantes, de un perfil bajo en el mundo. En una ocasión estaba en Larry King con un místico hindú llamado Deepak Chopra. Es un hombre inteligente, es un cardiólogo, pero primordialmente es un promotor de hinduismo. Y estábamos en una discusión muy acalorada ahí en CNN, y después, mientras estaban los comerciales fuera del aire, me dijo: yo nunca te hablaría de esto porque tú ni siquiera puedes entender esto. Y yo le dije: sí, de hecho yo sé de qué estás hablando, escribí un libro de esto. Y él me volteó a ver y dijo, y le dije: te puedo dar el libro, te lo regalo si quieres y lo puedes leer, le dije. Y yo se lo dije amablemente. Y me dijo: yo nunca leería nada que tú hubieras escrito. Y así como, aléjate de mí, hoy poloy, tú eres nada. Yo tengo todas las respuestas. Me encantaría que la gente en la Casa Blanca me llamara. Yo tengo todas las respuestas, pero no solo yo. Podrían hablarle a Henry, él también las tiene, o podrían hablar a David, él tiene todas las respuestas. En la palabra de Dios, están ahí, conocemos la palabra de Dios, tenemos las respuestas a todos los problemas del mundo. Yo sé lo que la Biblia dice acerca de la economía, la sociedad. Sabemos eso, pero ellos no quieren oír de nosotros. Además, versículo 27. Aquí es en donde nos encontramos a nosotros mismos. Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido las cosas débiles del mundo, lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Entonces, aquí estamos, los débiles y los necios. Somos los del estrato bajo. No impresionamos a nadie. A nadie. No somos los más inteligentes. No somos los más nobles. No somos los que nacimos, a eso se refiere, los que nacieron en cuna real. Somos los bajos. ¿Qué tan bajos? Observa el versículo 28. No solo somos débiles, sino que somos lo vil. Esto es aún más bajo. Lo vil del mundo. Más bajo que eso, somos lo menospreciado. Y después dice lo que no es. Ese es el griego, en tiempo presente del verbo ser. Nosotros no existimos. Ni siquiera existimos. Somos los no existentes. La palabra vil, no sé cómo está diciendo en español, vil, es agneo, geneo, es la palabra de la cual obtenemos genético o genética o gen. Esto es los no nacidos, los no nacidos, los no existentes. Este es un desafío para nosotros. Por cierto, estas expresiones que Pablo usa aquí para describirnos son las expresiones más despreciables que se pueden encontrar en el idioma griego. Decirle a alguien, tú eres un necio, eres débil, eres no existente, es la manera más cruel en la que podrías humillar a otra persona. Eso es lo que el mundo ve cuando nos ven a nosotros. Ahí en el capítulo 4, Pablo dice, somos considerados la escoria. Y usa una palabra que describe la parte de abajo de una sartén, de una olla, después de que cocinas la comida y después de que sirves la comida, después limpias la olla, lo que queda en la parte de abajo, que tienes que quitar, tallar para quitarlo, Pablo dice, eso somos. Somos lo sucio, la suciedad que está al fondo. Así es como el mundo nos ve. Y sabes algo, desde su perspectiva, no somos importantes en absoluto. Hay una quinta razón por la que los no cristianos rechazan el Evangelio. Es sus predicadores. Sus predicadores es gente que no tiene estilo, no son aceptables. Vamos de la gente a los predicadores. Puedes ver el capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, cuando me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese pasaje debe estar en algún lugar de la visión de todo predicador. No vine a vosotros con palabras persuasivas, humana sabiduría. Esto no consiste en oratoria, en capacidad de oratoria. No vine aquí con gran sabiduría que estaba derramándose de mis labios. Vine con un mensaje simple: la cruz, Jesús, el crucificado. Y después él añade lo siguiente: yo no vine aquí de una manera valiente y osada como algún gran orador. Yo estuve con ustedes en mucha debilidad, temor, temblor. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, esto es lo que decían acerca de Pablo. Ellos decían, su presencia es débil, no es impresionante. Y dijeron, su palabra es menospreciable. No es impresionante en su presencia corporal, no te impresiona, y tampoco es impresionante en su palabra. No hay algo que te den ganas de verlo, y tampoco tiene algo que te den ganas de escucharlo. No era el mejor en oratoria, no era el poder de su oratoria, ni tampoco el poder de su personalidad y presencia. De hecho, estaba temblando con temor, entendiendo el peso total de la responsabilidad que él llevaba. Pero cuando vino su mensaje y cuando vino su predicación, no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y en el mundo antiguo, los grandes oradores se enorgullecían por su capacidad de hablar, por su superioridad de sabiduría, de sofía, su capacidad de oratoria, y menospreciaron a Pablo porque él no lo tenía. Entonces, simplemente aquí en esta sección de 1 Corintios capítulo, no entendemos contra lo que estamos luchando. Muy bien, entendemos el problema. Los hombres no pueden responder. Están muertos en delitos y pecados. Están ciegados por su condición, caída, y doblemente ciegados por Satanás, ¿no es cierto? El Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos, no sea que la luz del Evangelio brille. No pueden conocer a Dios. Pablo dice que están alejados de la vida de Dios. Entonces, ¿qué nos sucedió a nosotros? ¿Por qué nosotros creemos? ¿Cómo es posible que pudiéramos escapar de esta condición? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible que amemos la verdad? ¿Por qué? Regresemos al capítulo 1, versículo 18. Porque se nos ha colocado en otra categoría, en una categoría diferente. No estamos en la categoría de aquellos que están pereciendo, que se están perdiendo. Estamos en la categoría de aquellos que están siendo salvados. Toda persona está en una de esas dos categorías. O perteneces al grupo que está perdiéndose, que está pereciendo, o al grupo que está siendo salvado. ¿A qué te refieres? ¿Esto es tiempo presente? Sí, estamos en el proceso de ser salvados. Dices, oye, ¿ese es un proceso? Sí, es un proceso. Es un proceso que no terminará sino hasta que estés, seas glorificado. Esa es la razón por la que Pablo dijo, tu salvación ahora está más cerca de lo que estaba cuando creíste. Cuando creíste, recibiste justificación. Ahora estás atravesando por el proceso de santificación, pero no terminará sino hasta que llegues a la glorificación. Estás siendo salvado. Y aquella persona en la que el Señor, aquella persona en la que el Señor comienza a salvar, Él concluye. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, Juan 6, yo lo recibiré y no echaré a nadie, no perderé a ninguno. Todo creyente atraviesa por la justificación, a la santificación, hasta la glorificación. Estamos en una categoría diferente. Para nosotros, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Porque hemos sido sacados de una categoría y hemos sido transferidos a otra. Entonces digamos que la primera razón por la que creemos es por la regeneración espiritual. Regeneración espiritual. Ahora pasa al versículo 6 del capítulo 2. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, la palabra griega, entre los que han alcanzado telois, quiere decir los que han hecho, sido completos. Esa es otra manera de decir, el apóstol está expresando salvación de esta manera, los que han sido hechos completos en Cristo. Tenemos una unción del Juan, primera de Juan 2:27. Somos enseñados por Dios, hemos hechos completos, venimos a Cristo, se nos dio vida, somos renacidos, nacidos de Dios, se nos ha dado vida para entender en una nueva dimensión el entendimiento, estamos en Cristo y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Tú amas las Escrituras porque tú eres una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, nueva criatura es. Has sido hecho completado. En los términos del Salmo 19, hablamos de esto hace un momento. La ley de Jehová te ha hecho perfecto, completo. Esta es la transformación de la regeneración. Y entonces tenemos una sabiduría ahora y hablamos sabiduría. Pero es una sabiduría, versículo 6 dice, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué? Escucha, porque ellos pertenecen a aquellos que están pereciendo. Ellos pertenecen a la categoría de los que están pereciendo. Ellos son los que van camino a la condenación. La palabra que perecen, catergeo, significa ser considerado totalmente ineficaz, impotente e inútil. Estamos de regreso a donde comenzamos, ¿no es cierto? La sabiduría divina no puede ser entendida por ellos. Nosotros tenemos la sabiduría. Ellos no pueden entenderla. En Mateo capítulo 11 encontramos las palabras maravillosas de nuestro Señor en los versículos 25 al 27. Él ora al Padre: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué nosotros? Porque le agradó a Él escogernos. Regresa al capítulo 1. Esto es tan importante. Regreso al versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. La palabra vocación se refiere a un llamado eficaz, un llamado salvador. No es una invitación a venir. Es una invitación divina, eficaz, que da vida, que regenera, que es movida por Dios. Dios lo hace. ¿Por qué hizo esto Dios con nosotros? Versículo 27 lo explica. Dios ha escogido. Escogió Dios. Versículo 28. Escogió Dios. Elección. Elección soberana, eterna. ¿Por qué amas la verdad? ¿Por qué tienes vida nueva? Porque fuiste escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Fuiste predestinado para pertenecerle a Él. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la vida de la fundación del mundo por el poder soberano de Dios. Fuiste llamado eficazmente, poderosamente, en un llamado regenerador en el cual recibiste vida y literalmente fuiste rescatado de la muerte y se te dio vida, regeneración. Y Dios hizo esto porque Él te escogió. ¿Para qué? Versículo 30 dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Solo hay una razón por la cual saliste de la categoría de los que están pereciendo y entraste a la categoría de aquellos que están siendo salvados. Solo hay una razón por la que tú saliste de estar bajo el poder de Satanás y estar ahora bajo el poder de Cristo, y eso es porque Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y por su poder Él te ha colocado en Cristo Jesús. Y una vez que te coloco en Cristo Jesús, versículo 30 dice: Cristo entonces ha sido hecho por Dios sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Este es un milagro divino. Y el versículo 31 nos da la respuesta: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que Él ha hecho. Algunas personas dicen: bueno, y la doctrina de la elección me molesta, la doctrina de la predestinación me molesta, la doctrina de la soberanía me molesta. Bueno, permíteme ayudarte. Si Dios no te hubiera escogido y te hubiera dado vida, te irías al infierno. Porque no tienes nada en tu capacidad para que puedas entender la verdad. El apóstol Pablo nunca torció el mensaje, porque él sabía que la salvación no venía a través de algún tipo de capacidad humana. Escucha lo que le dijo a Tito: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe o para la fe de los escogidos. Eso es lo que hacemos. Traemos la verdad, la sabiduría de Dios, para que los escogidos la puedan escuchar y crean. Porque la regeneración es la obra de Dios, pero no de manera independiente de las Escrituras. La fe viene por el oír la verdad, la palabra acerca de Cristo. De manera parecida, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor repite eso, como Dios ha escondido estas cosas de los sabios y se las ha revelado a ustedes. Entonces regresemos al capítulo 2 y vamos a concluir. Versículo 7, mas hablamos la sabiduría de Dios. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Ustedes son las personas que tienen mayor valor para esta ciudad, los de mayor valor para su familia, en su nación, su ciudad, porque ustedes conocen la verdad. Ustedes hablan la verdad. La sabiduría de Dios, el misterio. Un momento, ¿qué es eso de misterio? Bueno, esa es una palabra que usa Pablo, misterio, misterio, para referirse a cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento y reveladas en el Nuevo. Se lo dice a los Efesios, tengo misterios, entiendo lo que es una novela de misterio. No se refiere a una novela de misterio que no sabes lo que va a pasar sino hasta el final. No, el misterio para el apóstol Pablo es aquello que estaba escondido en el pasado y ahora ha sido revelado. Esto es revelación del Nuevo Testamento, esto es Cristo en toda su plenitud. Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en estos días nos ha hablado en los otros días por su Hijo, y el misterio ha sido descubierto y totalmente revelado. Entonces hablamos la verdad divina, no como los profetas del Antiguo Testamento, no como los padres del Antiguo Testamento, no. Nosotros hablamos la verdad revelada de manera total en Cristo. Y es necesario. Porque hubo una época en la que Dios pasó por alto la ignorancia. Hechos 17 nos dice, pero ahora Él manda a todos los hombres que se arrepientan y vean a aquel que Él ha escogido como heredero y juicio de todo. No hay salvación fuera de Cristo, porque en ningún otro nombre se encuentra la salvación. Él es el único camino, verdad y vida. Entonces hablamos sabiduría, no solo sabiduría espiritual de una manera general, ni siquiera en un sentido profético, ni siquiera en un sentido de expectativa futura, sino que hablamos del misterio ya revelado de la verdad divina en la persona de Jesucristo. Esta es la sabiduría que tenemos. Y el mundo no la tiene. Versículo 8 nos dice, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido. Ciertamente no la entendieron en el día de Pablo, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y si la gente la conociera en nuestra época, ellos no lo rechazarían, no se burlarían de él, no serían indiferentes hacia él. Ninguno de los sabios de este mundo puede comprender esto. Un rechazo continuo del Evangelio, un rechazo continuo de Jesucristo, es prueba de que el mundo no comprende la sabiduría de Dios y la palabra de Dios. Y después una afirmación final que habla de la condición sin esperanza de los no convertidos, como dice, antes bien como está escrito en el 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Detente ahí por un momento. Estamos hablando aquí de cosas que no puedes conocer. Tu ojo no lo puede ver. Esto es, no se puede descubrir de manera objetiva. No puede descubrirse mediante un experimento. No se puede discernir ni percibir mediante algún tipo de medio externo, científico, natural. Ni tampoco... tampoco puedes escucharlo, no puedes oírlo, no puede entrar por tu ojo ni por tu oído. Nada de lo que ves, nada de lo que oyes puede revelar este misterio, esta sabiduría. Entonces, en un sentido, tienes que entender que cuando estás hablándole a un incrédulo, esto es lo que estás enfrentando. No lo entienden. No pueden verlo. No pueden procesarlo, no pueden digerirlo. Están muertos. Estás predicándole a cadáveres. Estás hablándole a un cementerio. Y dice en ese mismo versículo que ni han subido en corazón de hombre. Lo que eso quiere decir es que no puedes entenderlo de afuera y no puedes entenderlo por dentro, desde adentro. No viene mediante fuentes empíricas, ni tampoco viene mediante la intuición. No es perceptible en términos externos, ni es perceptible en términos internos. No está dentro de ti. Esa verdad y esa sabiduría Dios ha preparado para los que le aman. El mundo está en una situación mortal. Otro pasaje que debes considerar con respecto a esto es Juan 8, versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esto es suficientemente simple, ¿no es cierto? ¿Qué es lo opuesto de esto? No me aman. ¿Por qué? Porque Dios no es tu padre. Ustedes no están en la familia. Dios no es su padre. El punto no es la experiencia. No tiene que ver con la experiencia, sino con la vida. No estás en esta familia. No has sido nacido. No has nacido en esta familia. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo entienden? Porque no podéis escuchar mi palabra. No puedes. ¿Por qué? Están en otra familia ustedes. ¿Quién es su padre? ¿El padre de ustedes? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida. Él es un mentiroso y no hay verdad en él. Ustedes están en la familia de los que no tienen la verdad. Están en la familia de los que no tienen sabiduría. Están en la familia de los homicidas y mentirosos. Y en el versículo 45 él añade: porque digo la verdad, no me creéis. Porque debido a que es la verdad, no lo creen, porque no tienen capacidad de recibirla. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Nos encantaría pensar que podríamos despertar a los muertos mediante nuestra inteligencia, nuestra ingenuidad, nuestra tecnología, nuestra metodología, pero no podemos. La única manera en la que una persona puede llegar a conocer la verdad se encuentra en el versículo 10. Este es el segundo punto. El primero es que la regeneración espiritual, aquí tenemos la revelación espiritual, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló la verdad por el Espíritu. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la inspiración de las Escrituras. Él está hablando para los apóstoles. Está diciendo: el Espíritu se movió en nosotros y escribimos las Escrituras. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esta es en cierta manera una analogía. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios en el Espíritu de Dios. La única manera en la que vamos a poder saber algo de Dios es no mediante nuestros propios medios, sino mediante los medios del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no hemos recibido, versículo 12, dice, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué creemos la Biblia? ¿Por qué amamos la Biblia? Porque se nos ha hecho tener vida y se nos ha dado el Espíritu Santo. Se nos ha dado vida en la obra del Espíritu. El Espíritu reveló las Escrituras y después nos reveló a nosotros la verdad de las Escrituras. ¡Qué realidad tan maravillosa! Nos son dadas de manera libre, nada es retenido. Cuando llegas a la familia de estos que son salvos, esta familia que pertenece a Dios, se te ha dado vida. Todo lo que era misterio ahora es revelado, nada es escondido. Y se nos enseña, versículo 13, que somos enseñados por el Espíritu Santo. Por otro lado, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y está la locura otra vez. ¿Por qué? Porque no, porque están son entendidas espiritualmente y él está espiritualmente muerto. Hemos recibido regeneración espiritual, revelación espiritual y después iluminación espiritual. El que es espiritual juzga todas las cosas, evalúa todas las cosas. Tenemos discernimiento, iluminación, lo entendemos, lo comprendemos y lo amamos. Fue Lutero el que dijo, el hombre es como un pilar de sal, como la esposa de Lot, como una piedra, como un madero, como una estatua sin vida que no tiene ni boca, ni ojos, ni sentidos, ni corazón, a menos de que sea regenerado, convertido e iluminado por el Espíritu Santo. Y el versículo 16 lo resume. Uno de mis versículos favoritos en todas las Sagradas Escrituras. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? La pregunta de Isaías 40. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede saber lo que Dios piensa? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No es este un regalo? Nosotros somos los que entendemos, nosotros somos los que creemos, nosotros somos los que tenemos hambre por la palabra, nos alimentamos de la palabra, amamos la palabra, enseñamos la palabra, proclamamos la palabra, obedecemos la palabra, vivimos la palabra. Ese es el punto. Somos como la comunión. En Lucas 24 somos la comunidad de los corazones ardientes. En Lucas 24 Cristo abre las Escrituras y Él dijo, ¿acaso nuestros corazones no ardían en nosotros mientras Él nos hablaba a partir de las Escrituras? ¿Qué podemos hacer para la gente que está ciega? Podemos orar por todos los hombres, porque Dios los salve. Podemos orar porque los pecadores vengan a estar en la posición del salmista en el Salmo 119 y digan, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Ahora esto. La gente será salva mediante Dios, mediante el poder regenerador del Espíritu, pero no de manera independiente de el testimonio del Evangelio fiel cristiano. Entonces quiero concluir viendo brevemente el capítulo 10 de Romanos en los siguientes 2 minutos. ¿Qué le decimos a los pecadores? Versículo 9, Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos dar esa invitación, presentar esa invitación. Solo Dios sabe quiénes son los escogidos. A nosotros se nos manda a llevar el Evangelio a toda criatura y decir, si llamas, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Después, versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque el versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender nuestra responsabilidad crítica de llevar el mensaje del Evangelio glorioso en toda su belleza, en toda su riqueza, en toda su plenitud a pecadores. Nosotros sembramos la semilla, solo Dios da vida. Pero la vida viene mediante la proclamación fiel de la verdad. Tú llegaste a ser salvo por creer la verdad, mediante la creencia de la verdad, al ser regenerado por el Espíritu. Tu hambre continua y amor por la palabra de Dios estimulará tu santificación hasta que veas a Jesucristo cara a cara. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos disfrutado juntos. Gracias por tu verdad. Porque aunque no somos muchos nobles ni poderosos, somos los viles, los menospreciados, los nada, los nadies. Tú nos has revelado tu verdad de manera salvífica, santificadora, evangelística, para poderla proclamar al mundo que nos rodea. Lleva a cabo una gran obra, Señor, a través de tu palabra y mediante nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia aquí en España. Y Señor, continúa santificándonos mediante tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa fue tu oración en Juan 17:17. Esa es nuestra oración. Señor, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Que sepamos que una iglesia santificada, una iglesia semejante a Cristo, que se parece a Cristo, es el testimonio más poderoso para llevar a pecadores al Evangelio, mediante el cual el Espíritu puede salvar. Gracias, Señor, por este llamado. Y no nos gloriamos en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, capacidad. Nos gloriamos solo en ti, nos jactamos solo en ti, porque tú nos salvaste y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Te damos toda la alabanza en el nombre de Cristo. Amén.